Vamos a detenernos en algunos de estos protagonistas del día en Europa de la mano de Araceli de Frutos, asesora del Fondo Alaja Inversiones. ¿Qué tal, Araceli? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rocío? Buenas tardes.
Bueno, si en la última sesión nos estábamos fijando en nombres como el de Burberry o Swatch, hoy es el turno para Hugo Boss. Ha recortado previsiones para todo el ejercicio por la debilidad de China. Está cediendo en bolsa pues casi un 7%. China, de nuevo, como punto de común, ¿no?, en el varapalo de todas estas compañías.
Sí, pues como dices, ayer fue Burberry que bueno, pues aparte de las ventas de China y esa caída de ventas, pues también tuvo impacto la salida de su director. También fue Swatch, fue Hugo Boss, y en general el sector de lujo está experimentando esa bueno, menos actividad y menos dinamismo de la economía china, ¿no? El gasto en consumidores chinos parece que se ha desvanecido, ¿no?, por un impacto también de esa crisis inmobiliaria que podía alargarse ya no solamente en este 2024 sino en el 25. Vimos unos datos de la economía china de ventas minoristas menores de lo esperado, un crecimiento del Producto Interior Bruto también menor de lo esperado, una inflación por debajo de lo que se esperaba, signo también de debilidad de la demanda. Y bueno, esto es uno de los principales sectores en los que impacta, no solamente en el sector lujo tiene impacto esta debilidad de la economía china, sino que también puede tener impacto en sectores como ropa deportiva, como Adidas, como sectores cosméticos como L'Oréal, o bebidas como también Pernod Ricard, ¿no? Entonces, bueno, pues es uno de los puntos claves, son los puntos flojos que tiene el sector lujo. Veremos también las publicaciones de los grandes del lujo, como es Louis Vuitton, que publica la semana que viene, en los que, bueno, pues por su diversificación de negocios y geográfica, se espera que, bueno, pues pueda resistir este envite de la economía china, ¿no?
Bueno, y hemos tenido datos de ventas de otra firma de este sector de lujo, en este caso de la suiza Richemont. ¿Cómo los ha visto?
Sí, efectivamente, por este lado es el llamado hard luxury, ¿no?, el lujo más puro. Han estado en línea con el consenso, los ingresos en línea, las regiones se han compensado, es decir, esa debilidad china que se ha visto, ¿no?, ha compensado el buen comportamiento de otras regiones como es Europa, Estados Unidos y sobre todo Japón, un impulso de un mercado muy dinámico que se está viendo en la economía japonesa. Como decimos, a diferencia de las anteriores comentadas, que son más dependientes de la economía china, esta compañía es de un lujo más puro y más diversificado. Te aporta la diversificación de negocio y la diversificación de geográfica. No tiene deuda, tiene un dividendo en torno al 3% y un ROCE en torno al 38%, con lo cual, bueno, pues es una de las favoritas dentro del sector, junto a la que hemos comentado, Louis Vuitton, y en esa luxury podemos recomendar también Moncler, ¿no?, que próximamente también la semana que viene publica resultados.
Hay otros valores que tenemos en el punto de mira. Por ejemplo, se está desplomando la reaseguradora francesa Scor después de rebajar perspectivas para todo el año. El varapalo es de más del 25%. ¿Dentro del sector seguro se fijaría en alguna europea ahora?
Sí, impacto muy negativo, ¿no?, de en los ingresos por el lado de vida y por el lado de salud en esta reaseguradora. En estos sectores estaríamos más en aseguradoras más que en reaseguradoras, ¿no? Y dentro de Europa, como me comentas, pues estaríamos recomendando dentro de la cartera de las inversiones AXA, una gran aseguradora internacional con diversificación de negocios y geográfica, con un sólido balance. Un plan estratégico 2024-2026 puesto en marcha que le permite alcanzar cuotas de crecimiento atractivas, con un dividendo también atractivo del 6% y un ROCE del 15%. También estaríamos recomendando en Italia la aseguradora Generali, con también sólido balance y una recuperación de la compañía, una reestructuración que está llevando a cabo y con un crecimiento importante en el negocio de vida. Dentro del sector asegurador serían las compañías que estaríamos recomendando, no así en el sector reasegurador, que estaríamos fuera de él.
No todos son varapalos. Hoy tenemos buen comportamiento, por ejemplo, en Reino Unido, en Ocado, que está subiendo más de un 8%, en su caso, después de reducir pérdidas y de elevar previsiones para el año. ¿Tiene alguna del sector europeo en cartera?
Sí, dentro del sector de supermercados, de food retail, estamos recomendando dentro del Reino Unido Tesco, es nuestra favorita, y dentro de ya más ampliado Europa también estaríamos en Jerónimo Martins, ¿no? Ocado es verdad que ha sorprendido, está subiendo en bolsa en el día de hoy, pues una subida importante, no obstante el año lleva un 51% de pérdidas y vemos que es un valor que es muy muy volátil, ¿no? Ante distintas noticias que positivas o negativas que pueden surgir sobre el valor, frente a Tesco, que es un dentro del Reino Unido, pues es un valor más estable, tiene un fuerte posicionamiento en marca, en fidelidad de clientes, en generación de cuota de mercado, generación de caja, y lo mismo podemos decir también en Jerónimo Martins, ¿no? Que publica el día 24 de julio. Creemos que es un food retailer de alta calidad, la visibilidad de Polonia no está tan clara, pero creemos que sí que dará sorpresas positivas, y lo importante es mirar el volumen, ¿no? Que esperamos que se vaya recuperándose y tener una valoración atractiva en estos momentos, ¿no? Así que recomendaríamos estas dos, Jerónimo Martins y Tesco.
¿Qué va a mirar con más detalle mañana de los resultados de ASML Holdings aquí en Europa?
Pues ASML es un consenso, ¿no? Yo creo que la mayoría de los fondos de inversión tendrán ASML, ya que es una compañía con alta ventaja competitiva en litografía, es casi un oligopolio, ¿no? En litografía. En el 2024 se prevé que sea un año de transición, ¿no? Estaría más focalizado en las previsiones que den de ingresos para el 2025, pero no obstante se miraría con interés el volumen de pedidos que publicarían. Es lo que más estaríamos pendientes, ya que el tema del comercio entre China y Estados Unidos y la guerra comercial es algo que no podemos evaluar, ¿no? Esperemos que no haya esa guerra comercial, ya que China supone el 49% de los ingresos de ASML en el primer trimestre del 24, así reportó, y piedra en el camino, ¿no? La guerra comercial entre China y Estados Unidos sería visto negativamente para el valor. Pero, focalizados en los pedidos, que ese crecimiento de la demanda de fabricación de obleas y de litografía sigue adelante, y un poco la vista puesta en más a largo plazo en el 2025.
Con ello nos quedamos. Veremos qué cifras presenta mañana la compañía holandesa. Araceli de Frutos, asesora del Fondo Alaja Inversiones. Gracias. Muy buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.